Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Aumenta el paramilitarismo en Chiapas, en México, donde han asesinado a un maestro zapatista, a José Luis Solís Galeano. Además, estaremos hablando de lo que ocurre en las cárceles israelíes con presos palestinos. Israel está aumentando la represión y la agresión contra esos presos. Hoy inauguramos una nueva columna en el informativo Más Voces. Tendremos todas las semanas la voz y el análisis del Frente de Resistencia Popular Latinoamericano Palestino. En la República Democrática del Congo se ha aprobado una ley de amnistía por el Parlamento de Kinshasa y estaremos reflexionando si es una oportunidad para la paz o una ley de impunidad. Y por último recordaremos la lucha del barrio de Gamonal en Burgos, una chispa que iluminó el movimiento ciudadano al inicio de año. Un saludo de Rafael Cuesta, nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
En Chiapas, en México, las comunidades indígenas zapatistas están denunciando el aumento de la actividad de grupos paramilitares. Hace unos días, la Junta de Buen Gobierno hacia la Esperanza, en el Caracol Zapatista de la Realidad, en Chiapas, hacía público un comunicado de denuncia. En él se relatan los hechos sucedidos el pasado 2 de mayo, donde fue asesinado el base de apoyo zapatista José Luis Solís López Galeano, maestro de zona de la Escuelita por la Libertad, además de resultar heridas otras 15 personas. Los autores del ataque fueron miembros del grupo paramilitar CIOAC Histórica. Se trata de una planificación de corte paramilitar amparada por los distintos niveles de autoridades regionales y estatales. La escalada de agresiones y de paramilitarismo en Chiapas es cada vez más preocupante. En los territorios zapatistas se está desarrollando un proceso autónomo, civil y pacífico, donde cientos de comunidades ejercen nuevas formas de autogobierno sin la necesidad de ninguna institución. El poder no lo tolera y busca con estas maniobras contra insurgentes destruir este proceso, tratando de intimidar a las que en él participan. Nuestro compañero Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica, nos amplía la información.
En México, organizaciones e individuos solidarios con las comunidades zapatistas realizaron un evento sociocultural el 18 de mayo para expresar su indignación ante agresiones que dejaron un muerto y varios heridos.
Estamos aquí en este evento para informarles sobre lo que sucedió en territorio zapatista. El 2 de mayo hubo un ataque brutal por parte de un grupo armado contra los zapatistas y las zapatistas del Caracol de la Realidad.
El evento coincidió con otros realizados en varias partes del mundo y expresiones de apoyo, incluyendo un documento firmado por reconocidos intelectuales y activistas estadounidenses. Elio Enríquez es un periodista residente en Chiapas.
Lo que hubo ayer fue un acto de protesta aquí en San Cristóbal de las Casas y de apoyo a las bases del EZLN y para exigir castigo a los asesinos del zapatista José Luis Solís López, quien fue asesinado durante un ataque perpetrado en la comunidad de La Realidad, municipio de Las Margaritas, el 2 de mayo, por integrantes de la llamada Central Independiente de Obreros Agrícolas Históricas.
Juan de Dios Hernández Monge es integrante del colectivo de abogados zapatistas y maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Se trata de un ataque de un grupo paramilitar que fue auspiciado por el gobierno federal y el gobierno estatal de Manuel Velasco, un grupo que actuó de manera sincronizada y con armamento, con anticipación fueron planeando el evento. No es la primera vez que sufren agresión los compañeros. Lo más grave, yo creo que es la primera vez que ocurre en el corazón del zapatismo militante en Chiapas.
Ha habido muchos ataques paramilitares, ustedes lo deben saber, durante todos estos 20 años de vida del EZLN. Es parte de la estrategia de contrainsurgencia. Pero nunca había habido un ataque a un caracol. Hasta ahora, los caracoles eran inviolables.
conflicto fue la retención de un vehículo propiedad de la Junta de Buen Gobierno zapatista. El vehículo fue retenido por integrantes de la CIOAC histórica, hace 2 meses antes de los hechos violentos. Ese fue el detonante. El día que ocurrieron estos hechos, estaban justamente reunidos dirigentes de la CIOAC histórica e integrantes de la Junta de Buen Gobierno, estaban reunidos allí en el caracol de la realidad, cuando pues de repente no hubo acuerdo, se salió de control la reunión y estalló la violencia.
No. Esta es parte de la versión que quiere decir que se trató de un conflicto intracomunitario. No hubo ningún enfrentamiento, fue un ataque directo en contra de los compañeros. Inclusive, en el momento que muere el compañero Galeano, él muere porque sale del caracol a apoyar a los otros compañeros que ya estaban siendo agredidos. Y a la hora de salir del lugar donde se encontraban con la Junta de Buen Gobierno, reciben las balas asesinas que los estaban esperando emboscados en el centro, en el corazón de la comunidad. Eso ya no fue en la periferia como había sido originalmente.
Se trata de un grupo que en algún momento en la década de 70 tuvo una lucha real campesina, es una organización supuestamente campesina, se llama la CIOAC histórica, ahora la CIOAC, que tiene varias divisiones, ha estado involucrada en una cantidad de actos de violencia contra otros grupos campesinos y ha estado recibiendo dinero en forma de apoyos, puestos políticos, etcétera, de parte del gobierno.
El gobierno estatal, por su parte, detuvo el sábado a 2 integrantes de la CIOAC histórica de la realidad. Uno de ellos es agente municipal y el otro es el presidente del comisariado ejidal, es decir, los 2 son autoridades de la comunidad. Fueron detenidos el sábado como presuntos responsables del asesinato de Galeano.
Me parece que es un contexto de la guerra de baja intensidad que viene realizando el gobierno ante la opinión pública, crear una apariencia de que se trata de un conflicto intracomunitario, igual que lo que pasó en Acteal.
En tanto, en la selva cercana, un enorme pedazo de tierra otorgado a los indígenas lacandones en 1972 ha despertado la codicia de empresas multinacionales, las mismas que intentan persuadir al gobierno de Peña Nieto para que les dé libre acceso a esa riqueza. Analistas aseguran que eso sin duda traerá más tensión y más violencia en la región. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
Inauguramos en el informativo Más Voces una sección semanal que pretende ser la voz informativa y de análisis de la situación en Palestina. Emitiremos cada 7 días el análisis del secretario general del Frente de Resistencia Popular Latinoamericano Palestino, Abu Faisal Sergio Tapia. En esta primera ocasión, Sergio Tapia nos habla de la huelga de hambre que realizan 120 presos palestinos en cárceles de Israel para denunciar las pésimas condiciones en las que se encuentran miles de presos palestinos.
Voces de Palestina, voces del Frente de Resistencia Popular Latinoamericano Palestino, FRPLP.
El régimen sionista continúa con su escalada de agresión y represión contra los prisioneros palestinos en las cárceles de Israel. Hay más de 5.000 presos palestinos, de los cuales desde hace un mes 120 prisioneros palestinos han realizado y continúan una huelga de hambre para denunciar las malas condiciones de muchos de sus hermanos, los cuales están al borde de la muerte, muchos por falta de medicamentos, como enfermedades contra el cáncer. Esto refleja un poco la barbarie del régimen sionista, que se expresa en las cifras de este genocidio que se viene cometiendo ante los ojos del mundo. Desde el año 1967, cuando el régimen sionista ocupa Jerusalén Este, nuestra Al-Quds, han sido detenidos más de 750.000 palestinos, entre ellos 25.000 mujeres y 25.000 niños. Desde el año 2000 hasta la fecha han sido asesinados más de 7.000 palestinos, de los cuales 5.000 han sido asesinados por el ejército de ocupación en la Franja de Gaza y 2.000 en la Cisjordania ocupada. Esta cifra dispara la masacre contra la infancia palestina porque dentro de estos 7.000 hermanos palestinos asesinados, más de 1.500 son niños, lo que refleja que muere un niño palestino cada 3 días por las balas del sionismo. 45 palestinos son asesinados al mes, casi 2 palestinos al día. Esto demuestra que está muy lejos el estado de ocupación terrorista de Israel de querer la paz con el pueblo palestino. Lo que busca es el exterminio de la identidad palestina a través de su constante bombardeo sobre la Franja de Gaza, su asedio sobre la Cisjordania ocupada y el asesinato continuo y sistemático sobre la población palestina. Todo esto con el aval que le da la impunidad de la potencia mundial que es el imperialismo norteamericano. Está en las manos del pueblo palestino encontrar la unidad que desde hace más de un mes lo anunciará en la Franja de Gaza el movimiento de resistencia Hamas y la legendaria OLP Al-Fatah. Por ese camino de unidad que siempre el pueblo palestino quiso para su independencia, se puede enmarcar una resistencia firme contra el genocidio constante que viene cometiendo las fuerzas de ocupación israelíes. Y por parte de la comunidad internacional, sancionar, pero de forma efectiva, al régimen sionista para frenar la masacre contra la población palestina y especialmente contra los niños palestinos. Hasta la próxima semana, que nos volveremos a encontrar en otro análisis sobre la situación de Palestina aquí en la columna del Frente de Resistencia Popular Latinoamericano-Palestino. Hasta la victoria, Palestina libre.
Hablamos de África y hablamos de la República Democrática del Congo. Comentamos la ley de amnistía aprobada por el Parlamento de Kinshasa. Es una amnistía que cubre los actos de insurrección, de guerra e infracciones políticas. Según el gobierno, no se trata de una amnistía general. Los autores de crímenes reconocidos por el derecho internacional, como los genocidios, crímenes de guerra o contra la humanidad, no se van a beneficiar de esa ley. Desde el año 2010, las Naciones Unidas vienen acusando a Ruanda del genocidio de Hutus ruandeses residentes en la República Democrática del Congo. Desde el año 2012, lo acusan además de apoyar a los rebeldes congoleños del M23 para seguir controlando y beneficiándose del expolio de los recursos naturales del rico vecino. En 2013, sacaron ilegalmente del Congo, con destino a Ruanda y Uganda, oro por valor de 400 millones de dólares, además de estaño, tungsteno y, sobre todo, el coltán, ese mineral fundamental para hacer los aparatos de última tecnología, cuya venta sirve para financiar a los grupos rebeldes que operan en el este del país. Nos comenta toda esta situación el Departamento de África de la Fundación Sur.
Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Antonio, hablamos de la República Democrática del Congo. Todos sabemos la época crítica de violencia que ha pasado en estos últimos años este país. Y ahora nos hablan de una ley amnistía aprobada por el Parlamento de Kinshasa, de la capital, el pasado 4 de febrero, que ha sido considerada por todos como un paso más hacia la paz. Vamos a ver si esto es así. ¿De qué amnistía se trata?
Bueno, pues esta amnistía, hay que tener bien cuidado y ver los términos mismos del decreto. Cubre los actos de insurrección, guerra e infracciones políticas que fueron cometidas por los rebeldes entre el 18 de febrero de 2006 y el 20 de diciembre de 2013. El portavoz del gobierno de Kinshasa, Lambert Mende, declara lo siguiente: este documento es claro, no se trata de una amnistía general. Quiere decir que los presuntos autores de crímenes reconocidos por el derecho internacional, como son los genocidios, los crímenes de guerra o contra la humanidad, no se benefician con esta ley. Los representantes especiales de la ONU, de la Unión Europea, los Estados Unidos y de la Unión Africana, pues todos estos elogiaron la promulgación de esta ley de amnistía para promover la reconciliación al consentir la reinserción social de los rebeldes. Esto es muy importante. Sin embargo, claro, las asociaciones de defensa de los derechos humanos la están criticando, pues la consideran una invitación a la impunidad. En fin, unos y otros invitan a los rebeldes a deponer las armas, y como prueba de buena voluntad y de arrepentimiento del pasado. En fin, un poco como se exige a todas las bandas terroristas de cualquier parte del mundo.
Antonio, desde aquí, desde la Fundación Sur, siempre hemos denunciado el papel que ha jugado Ruanda en toda la violencia habida en la República Democrática del Congo. ¿Qué tiene que ver esta amnistía con Ruanda y con los movimientos afines a Ruanda, al gobierno de Kigali como el M23? No.
Bueno, desde 2010 la ONU viene acusando a Ruanda del genocidio de Hutu ruandeses residentes en el Congo. O sea, de aquellos hutus que huyeron hace 20 años cuando el genocidio de Ruanda, y lo que llaman los Banyamulenge. Luego, desde 2012, lo acusan además de apoyar a los rebeldes congoleños del M23. ¿Y esto por qué? Porque Ruanda quiere seguir controlando y beneficiándose del expolio de los recursos naturales que están justamente en la frontera de su rico vecino. Un dato: en 2013 sacaron ilegalmente del Congo, con destino a Ruanda y a Uganda, oro por valor de 400 millones de dólares americanos. Claro, además, estaño, tungsteno y sobre todo el coltán, cuya venta sirve para financiar a los grupos rebeldes que operan al este del país. Entonces, los dos vecinos, Ruanda y Uganda, organizan sucesivas rebeliones, las infiltran en el Congo a su antojo por medio de sus lugartenientes. Así, por ejemplo, en 2005 mandaba Laurent Nkunda. Luego, en 2012, era Bosco Ntaganda. Y finalmente, en 2013, Jean-Marie Runiga. O sea, que no le faltan líderes de estas bandas de bandidos que van sencillamente a explotar el Congo y a obligar a las poblaciones de aquellos lugares pues a trabajar en las minas de coltán, como hacen con los niños, en lugar de mandarlos a la escuela. En fin, a pesar de los acuerdos con el gobierno central del presidente Kabila, con sede en Kinshasa, la maquinaria ya está en marcha preparando la siguiente operación. ¿Cuándo será esta? Pues cuando el amo de Kigali, Paul Kagame, y su aliado ugandés, Yoweri Museveni, contando con la complicidad de algún corrupto títere congoleño y también la pasividad de la comunidad internacional, que está muy interesada sobre todo en el coltán, porque hace falta para fabricar todos los aparatos modernos, empezando por los móviles.
Antonio, has mencionado a la comunidad internacional y hemos visto en fechas recientes cómo cuando esta comunidad internacional, representada por los gobiernos de Estados Unidos y representada por el gobierno de Inglaterra, han forzado a Paul Kagame, al presidente de Ruanda, a abandonar, a dejar el apoyo del M23, este ha tenido que claudicar. También sabemos que hay fuerzas de las Naciones Unidas, hay fuerzas internacionales puestas allí. ¿Qué están haciendo? Se llaman la MONUSCO. ¿Qué hacen?
Pues nada, yo me preguntaba también, ¿de dónde saca Ruanda el coltán que exporta si no tiene minas de coltán? Entonces, ¿por qué en Occidente hay clientes que se lo compran a buen precio sabiendo que es el fruto de un expolio? Entonces, en los estados donde domina el derecho e impera la ley, quien compra a un ladrón tiene casi tanta responsabilidad como quien robó. ¿Esta norma no se aplica en las relaciones internacionales? ¿Dónde está la justicia? En fin, para no terminar con una visión pesimista, os diré que el gobierno de Uganda ha firmado acuerdos con las grandes compañías petrolíferas chinas británicas y francesas para comercializar dentro de 2 años el petróleo de los yacimientos descubiertos en la cuenca del lago Alberto. Bien, vamos a ver si de esta forma dejan en paz al Congo con sus riquezas y se consuelan con el petróleo que acaban de descubrir.
Informativo Más Voces.
El día 10 de enero de este año se iniciaron las protestas vecinales en el barrio de Gamonal, en la ciudad de Burgos, debido a la decisión del ayuntamiento en manos del Partido Popular de financiar con 8 millones de euros en plena crisis la construcción de un bulevar y un aparcamiento privado sobre una de las principales arterias de esta ciudad. La ciudadanía del barrio se echó a la calle, considerando que el barrio necesitaba inversiones en otras prioridades y rechazando un plan que enriquecería a unos constructores sospechosos y que ya habían estado implicados en casos de corrupción. Vecinas y vecinos acamparon en la calle a pesar de la dureza del invierno burgalés. Rápidamente la solidaridad se extendió por todo el Estado español, donde desde diferentes lugares se vio a Gamonal como la chispa que iluminó otras protestas vecinales. El 17 de enero, el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, anunciaba el cese definitivo de este proyecto. Con la perspectiva del tiempo, merece la pena hacer balance de lo que supuso aquella victoria ciudadana. El programa La Luna Sale a Tiempo, de Radio Clara en Valencia, nos ofrece una entrevista que un dirigente vecinal realiza a otro, en este caso Lucas del Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio San José de Valencia, entrevista a Manuel Alonso, miembro de la plataforma por Gamonal de Burgos.
Buenas tardes, Manolo.
Hola, buenas tardes.
Nos gustaría que nos dijeras un poco el origen de esta protesta, porque la protesta fue contra la construcción de un bulevar, algo que aparentemente parece ser positivo.
Más que en el bulevar en sí, fue también en un aparcamiento subterráneo que obligaba, quitaba muchas plazas superiores y obligaba a la gente a comprar unas plazas de garajes. Era un elemento especulativo que querían obligar a los vecinos a comprar plazas de garaje, reduciendo el estacionamiento fundamentalmente y obligando a la gente, si quería tener un vehículo, a comprar una plaza de garaje. El bulevar luego reducía el tráfico en un sitio concreto, pero lo ampliaba, lo trasladaba a otros sitios, a otras zonas del barrio que estaban más tranquilas. Es decir, que el problema del tráfico no se resolvía, se trasladaba de un lugar a otro.
Antes de que se ocurrieran estas protestas, me imagino que debió haber algún contacto entre los vecinos y el ayuntamiento.
Desde que se hizo el proyecto y desde las asociaciones de vecinos del barrio y otras entidades, ya se intentó hablar con el alcalde y con el ayuntamiento. El ayuntamiento no habló de este tema. En verano pasado se han iniciado 3 manifestaciones y diferentes asambleas y el alcalde ha seguido sin negociar. Solamente cuando empezaron los primeros actos, ya de oponernos a que las máquinas siguieran trabajando, etcétera, etcétera, fue cuando el ayuntamiento ya nos llama y acudimos en algún momento, pero yo creo que era más tantearnos a cuál era nuestra postura. Una vez que ya nos tantearon las posturas, tampoco hubo más diálogo.
En aquellos momentos, entonces, es cuando empieza el movimiento. ¿Esto explotó de forma espontánea o hubo alguna organización o alguien que estuviese dirigiéndolo?
El barrio, eso ha sido un barrio muy reivindicativo siempre, es un barrio obrero, muy grande en relación a la ciudad, un barrio que ha tenido la mitad de los habitantes de la ciudad, es un barrio obrero y ha sido siempre un barrio muy reivindicativo a lo largo de la historia. Sí que es cierto que el movimiento ciudadano estos últimos años estaba dormido, pero la experiencia de movilización es importante y la gente, en cuanto ha habido una llamada, se ha movido, ha salido a la calle. Como te digo, el asociacionismo es muy escaso en este momento. Ese es un poco el trabajo que estamos haciendo, ver cómo conseguimos que el asociacionismo sea más estable, que en estas cosas no vuelvan a suceder o no se repitan.
¿Creéis que esta repercusión fuera de Gamonal y la cantidad de manifestaciones que se produjeron por toda España ayudó a que vuestra protesta al final tuviese un éxito al menos aparente?
Yo creo que sí que nos ayudó. En principio toda la gente de la propia ciudad que se suma y luego el movimiento que se produjo en toda España. En Madrid, en Zaragoza, en Valencia también, en Valladolid, en todas las ciudades cercanas, en los pueblos incluso grandes de aquí de la provincia de Burgos, en Miranda y Aranda. Eso supuso una preocupación por parte del ayuntamiento, incluso por parte del PP a nivel nacional, que creemos que es quien llamó al alcalde a decirle, tómate esto en serio, que estaba muy en serio. La movilización iba creciendo permanentemente, día tras día se notaba. Desde los primeros días a los últimos se fue creciendo mucho la participación de la ciudad, de los propios gente.
Aparentemente el alcalde dio marcha atrás y paró la construcción del bulevar. En estos momentos, ¿cómo está la situación?
Yo creo que la movilización es muy positiva en varios aspectos. Primero, las cosas se quedaron como estaban. La calle se ha volvido a su estado inicial, el alcalde se ha tomado más en serio, están haciendo otras cosas que nosotros querríamos. Por ejemplo, una de las cosas que se hace aquí, no sé si en otros sitios, es que se hacen muchas obras nuevas y no se mantienen las viejas. Yo creo que está dando pasos, aunque está negando de que es una cosa fuera, aparte, que ya estaba prevista. Está rehabilitando la Casa de Culturas, se está rehabilitando las casas viejas del barrio, se están haciendo planes para rehabilitarlas, están haciendo bastantes cosas que inicialmente no estaban previstas. Y otra faceta es que en este momento se escucha a mucha gente. Por ejemplo, nos lo decía en la Asamblea de Parados, cómo se le está escuchando al ayuntamiento, o a otros colectivos, a otros vecinos de otros barrios. Están en un plan bastante más dialogante.
En aquellos momentos hubo muchas personas detenidas. ¿Han sido finalmente imputadas? ¿Han sido dejadas en libertad? ¿Están bajo juicio? ¿En qué situación se encuentran?
La solidaridad fue muy, muy importante, no solo en la ciudad, sino en otros sitios, y conseguimos sacar con la fianza enseguida, en 2 días, a los compañeros detenidos que no tenían posibilidades de aportar la fianza. A los 2 o 3 días ya no había nadie detenido, pero el proceso judicial sigue, continúa. No sabemos en qué acabará, estas cosas suelen ser largas, tenemos experiencia de otros actos aquí en el barrio, llegaron a pasar hasta 2 años. Está en proceso, sigue habiendo interrogaciones, sabemos que la policía, la jueza las ha llamado.
Entonces estas personas probablemente pues van a ser juzgadas en un momento. ¿Qué ocurriría si fuesen condenadas? ¿Tienes alguna perspectiva?
Hemos conseguido algunos datos y estamos en otros procesos. Por ejemplo, las entidades bancarias se han retirado de la acusación particular, no van a pedir daños ni nada de esto. Hemos ido a diferentes entidades bancarias a pedirlo y hemos conseguido eso. Estamos también en un proceso de conseguirlo del propio ayuntamiento. Esperamos conseguirlo que se retire de la acusación particular. Y a partir de ahí, pues creo que mejoraría bastante la situación de los que estamos encausados. Creemos que el juicio va a tardar en salir bastante tiempo. Esperamos que mucha gente, en muchas personas, se retiren las acusaciones porque no hay fundamento. Hay muchas personas que ni siquiera estuvieron en los actos, que venían de trabajar en ese momento, y creemos que se van a retirar bastantes acusaciones.
En estos momentos, ¿qué otras reivindicaciones tiene el movimiento vecinal de Gamonal? Porque he leído algo de problemas con la sanidad y si el movimiento sigue activo en estos aspectos.
Se está creando una plataforma por la universidad. Sabéis que aquí hay un hospital semiprivado que está teniendo muchos problemas en su propio funcionamiento y que está ahogando las inversiones sanitarias en todo Castilla y León, porque se ha duplicado el coste inicial. Entonces, para primeros del mes que viene va a haber una manifestación que queremos bastante concurrida con respecto a ese tema. En el barrio se está organizando vecinalmente y ahí estamos un poco en el esfuerzo. Seguimos con el tema de los encausados, organizarnos, y estamos abriendo cauces de participación ciudadana. Están abriendo encuestas y actividades que están haciendo los jóvenes también en un local que han tomado.
La movilización ciudadana en aquel momento dio mucho que hablar. Como dije, fue un reguero de pólvora, pero prácticamente, si miras la prensa, no hay ninguna referencia ya a aquel problema, excepto el otro día, donde una persona dijo la presión ciudadana paralizó un proyecto municipal y esto demuestra que los ciudadanos pueden cambiar las cosas. Era un político en un mitin que se dio en Burgos. ¿Crees que esto es un poco sacar el tema de forma oportunista o realmente crees en ello?
Ahora estamos en campaña y muchos de los políticos pues utilizan el tema. Pero yo creo que te hay también bastante de razón, es decir, ya te he dicho al principio que el ayuntamiento está mucho más dialogante, igual también porque está en campaña. Ha habido una protesta vecinal porque se quiere ampliar una especie de bulevar también, porque aquí tampoco era bulevar lo que se hacía, ferroviario que se queda a la altura de las viviendas, muy alto, que es un nuevo proyecto que ha hecho así muy de repente el ayuntamiento para dar trabajo a sus amigos los especuladores. Y el ayuntamiento a la primera de cambio ya se ha puesto a hablar con los vecinos. Esas cosas están teniendo su repercusión.
¿Crees que entonces que este movimiento ha mejorado bastante las relaciones con el ayuntamiento? Por las cuestiones que sean, bien porque hay elecciones o bien porque tienen un poco de miedo a este tipo de movimientos.
Los políticos están más dialogantes con los vecinos en general. Otra parte importante es la propia campaña. Pero yo creo que se lo están pensando. Esa falta de diálogo que tuvieron es la causa fundamentalmente de esta movilización. Y yo creo que al menos durante algún tiempo se lo van a plantear.
Muchas gracias por atendernos en esta entrevista.
Gracias a ti.
Ha estado con nosotros Manuel Alonso, miembro de la plataforma Gamonal que desarrolló el movimiento de protesta en el barrio de Gamonal de Burgos.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.